Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
De marketing, de empresa, de competencia y de mucha tecnología y de cómo va a evolucionar. Vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio Rubén Jerez. Él es Country Manager de ISPD para España. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros. Y lo primero de todo, enhorabuena por el programa, porque soy, la verdad es que soy, normalmente estoy al otro lado, soy oyente y muy fan vuestro. Así que, primero de todo, agradeceros la oportunidad y daros la enhorabuena por el programa.
Pues muchas gracias. Vamos a hablar de lo tuyo, como diría aquel del libro. ISPD es una empresa de marketing, de comunicación, de publicidad, cotiza en el Euronext Growth, pero ha presentado hace poco unos resultados con una facturación de más de 166 millones de euros, un aumento del 17% y con un, bueno, nos explicas un poco más en profundidad la empresa, con un área, el Digital Media Trading, que ha liderado el crecimiento de la compañía. Cuéntanos un poco una valoración además de estos resultados y lo que estáis haciendo.
Correcto, Miguel. Si te parece, empiezo explicando un poco la naturaleza de la empresa, porque somos un grupo de empresas especializadas en servicios de marketing, de comunicación y de inteligencia artificial también. Estamos presentes en España, tenemos la sede en Madrid, pero tenemos oficina en Barcelona y luego tenemos mucha presencia también en Estados Unidos, en México y aquí en Europa también en Italia. Como bien decías, hemos presentado un crecimiento del 17% año sobre año y la verdad es que estamos muy orgullosos porque no hay muchas empresas españolas que hayan conseguido establecerse en mercados como el americano, donde realmente estamos presentando un crecimiento bastante fuerte. Y de hecho, entre Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, representamos prácticamente ya el 80% de los ingresos del grupo, con lo cual es un hito que no es nada sencillo de alcanzar, pero que nos está ayudando a crecer a doble dígito, muy sólidos, y realmente nos ayuda a tener un negocio muy bien diversificado, no solo a nivel de servicio, sino también geográficamente.
Uh-huh. Porque hay muchos cuchillos en este negocio.
Correcto,
hay mucha competencia.
Sí, sí. En España hay muchísima competencia. Realmente siempre se habla de las grandes agencias, ¿no? De los grandes grupos de agencias, pero luego también hay muchas agencias o muchos grupos independientes como el nuestro, y luego también empiezan a entrar players de diferentes sectores, como por ejemplo las consultoras, que pueden representar también una gran competencia para nosotros. Y como bien decía antes, España la verdad es que es un mercado bastante competitivo, con empresas muy profesionalizadas, y hay que diferenciarse muy bien para poder realmente ganar cuota de mercado.
Claro, pero me decías el 80% en el continente americano, prácticamente la mitad en los Estados Unidos. Si España es difícil, ahí será la jungla.
Bueno, realmente Estados Unidos es un mercado muy maduro, pero también hay mucha oportunidad. Es un mercado enorme, con lo cual ganar una pequeña cuota de mercado en Estados Unidos para una empresa española puede significar un gran beneficio, ¿no? Y luego donde realmente vemos y palpamos ya la oportunidad es en Latinoamérica, donde presentamos los ratios más fuertes de crecimiento.
Decía que el área donde más habéis crecido es el Digital Media Trading, ¿qué es?
Correcto, pues es básicamente la compra-venta de medios, pero antiguamente uno tenía que llamar al grupo Prisa, Vocento, solicitar el tipo de publicidad que quería, ¿no? Y la compra, digamos, que era más manual. Todo esto se digitalizó hace ya aproximadamente 10 años, nació la compra programática, con lo cual toda esta compra de medios ahora se hace desde diferentes plataformas, ¿no? Está digitalizada. Y, de hecho, el grupo ISPD nació como una plataforma de compra de medios digital, lo que se conoce como un DSP en nuestro sector, ¿no? Es decir, que nacimos como una tecnología, pero con el tiempo pivotamos el negocio hacia lo que se conoce como un trading desk. Es decir, que somos agnósticos en tecnología, no utilizamos la nuestra, utilizamos cualquier tecnología que hay disponible en el mercado, pero siempre adaptada a las necesidades del cliente. Y gracias a esa especialización que teníamos desde la parte más técnica, pues tenemos un expertise y ofrecemos un valor añadido muy potente para nuestros clientes.
Y ¿quién es la competencia? Decías las Big Four, pero los grandes players de Internet ahora son un poco los que marcan un poco la tendencia.
Correcto. Sí, hace 15 años, como decía, eso, los grandes grupos de comunicación españoles, digamos que eran los que podían marcar un poco las pautas del mercado aquí. A día de hoy tenemos las grandes tecnológicas, los Google, Amazon, Meta, que son realmente los que tienen una cuota más grande del mercado. En ese sentido, realmente nuestra apuesta ha sido ir de la mano con estas tecnológicas. De hecho, dentro del grupo tenemos empresas especializadas como B2 Marketplace, que además es una empresa que cofundé hace ya 7 años, que está especializada en el posicionamiento de las marcas en Amazon. Con lo cual, esto simplemente es una señal de que nosotros realmente hemos ido muy de la mano de estos players. Pero no hay que olvidar que hay más mercado, es decir, hay otros canales de comunicación, hay otros canales de publicidad, y para nosotros el mantra realmente del grupo es la planificación estratégica. Es decir, nosotros tenemos que ayudar a las marcas, a nuestros clientes, a estar donde está su audiencia, que puede ser Google y Amazon, o puede ser la radio, sí, o puede ser cualquier otro medio, ¿no? Entonces es muy importante analizar muy bien dónde está la audiencia objetivo de la marca y hacer una planificación estratégica acorde a ello.
Y eso me lleva a preguntar un poco cómo está el negocio. ¿Siguen las marcas en general confiando en el resultado que les va a dar anunciarse, que les va a dar publicitarse, que van a tener un retorno?
Correcto, Miguel. Lo que pasa es que aquí estamos abriendo un debate que podríamos tirarnos horas, pero por hacerte corta la historia, lo que vemos es que la tendencia, esto es una opinión personal, pero creo que las marcas están confiando demasiado en los resultados cortoplacistas que generan este tipo de plataformas. Lo bueno y lo malo de la publicidad en digital es que todo es medible. Entonces tú puedes ver muy fácilmente el retorno que te está dando una campaña publicitaria. El problema que vemos es que como todo es medible y todo se puede ver muy a corto plazo, en ocasiones las marcas se olvidan de esta planificación estratégica y dejan de lado canales que pueden ser muy relevantes para ellos. Y te pongo un ejemplo muy, muy contundente que hemos visto hace poco. Una empresa de educación se basó mucho en esta compra programática en medios digitales y de repente hemos visto cómo la salud de su marca se ha deteriorado y posteriormente se ha deteriorado su negocio. ¿Por qué? Porque probablemente ha dejado de hacer publicidad exterior en Fuenlabrada, me lo invento, que es donde estaba su público, ¿no? Entonces, cuando vuelcas toda tu inversión en ciertos canales que son digitales, pues llegas a una parte de la audiencia, pero estás olvidando otra. Por eso es muy importante para nosotros esta planificación estratégica que comentaba antes, analizar muy bien las audiencias y estar en todos los canales donde puedas impactar a los usuarios.
Porque en ese sentido vosotros, no sé si es la palabra correcta, les acompañáis durante el proceso para poner en valor su marca. Luego ya depende de ellos si se dejan aconsejar o no.
Correcto, efectivamente. Nosotros lo que digamos que el valor añadido que ofrecemos es precisamente ese acompañamiento. Entonces tenemos una metodología muy clara para las marcas, pero que empieza siempre o parte siempre de un análisis previo de las audiencias y de los canales. Entonces, no es solo saber dónde está tu audiencia, es también saber cómo tienes que llegar a ella y con qué mensaje. Paradójicamente, por ejemplo, analizando el sector de la banca, cuando mirábamos los mensajes que más impacto tenían en los usuarios, estaban más relacionados con temas emocionales, más que con temas económicos, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocerlo, analizarlo y después acompañar a las marcas y guiarlas para que realmente podamos llegar al usuario objetivo, a la audiencia objetiva, con el mensaje más eficaz.
Claro, porque esos mensajes también evolucionan con las épocas. Según lo decías, me venía a la cabeza cuando se anunciaban uno de los principales anunciantes, que son el motor, las marcas de coches a nivel mundial, cuando se hablaba solo de la potencia que tenían, cosa que ha ido totalmente descartándose con el paso de los años por un poco la evolución de la sociedad.
Correcto, Miguel, es así. Además, ahora, claro, podemos empezar también a hablar de la inteligencia artificial, pero aquí el riesgo que vemos también de basar todo tu mensaje en inteligencia artificial o tu creatividad es que al final puede ser que todos los mensajes sean muy parecidos, ¿no? Claro. Entonces puede que volvamos a la época
al final
donde
recurres a los mismos.
Efectivamente, porque al final todo sale de las mismas fuentes, sí, sí. ¿No? Las inteligencias artificiales se nutren, ¿no? De información que ya está publicada o desarrollada, ¿no? Entonces creemos que el mensaje creativo va a ganar más valor a medida que avance la implementación de la inteligencia artificial también.
¿Y si os ayuda de todas formas?
Sí, sí, a nosotros nos ayuda muchísimo. Yo diría que ya el año pasado hicimos una gran apuesta y de hecho se puede ver también cómo nuestros costes operativos incrementaron el año pasado precisamente por la inversión en tecnología, pero nuestro objetivo es poner la inteligencia artificial en el centro de las empresas. Nos ayuda de muchas maneras. A día de hoy, por ejemplo, podemos hacer optimización de campañas en tiempo real gracias a inteligencia artificial, podemos planificar curvas de respuesta, podemos incluso crear audiencias sintéticas para ver cómo reaccionarían a un mensaje o a una campaña. Es decir, que realmente la ayuda es brutal si sabes utilizar la tecnología y sabes adaptarla a tu negocio, pero no hay que dejar de lado eso, que hay un componente creativo que es muy importante también para diferenciarte.
Componente humano,
exacto,
muchas veces,
exacto.
que no hay que perderlo. Y el tema de las, lo mismo que hay fake news, los fake ads, los anuncios falsos, también es algo contra lo que hay que luchar.
Bueno, realmente, claro, aquí hay un tema que es más bien cómo tú quieres posicionar tu marca, ¿no? Si tú puedes intentar hacer publicidad engañosa para captar más clientes a corto plazo, o puedes aprovecharte de los fake news o de los fake ads para realmente generar, ¿no?, el famoso clickbait o generar mucha audiencia. Pero nosotros realmente lo que buscamos son colaboraciones y partnerships, en definitiva, con los clientes y las marcas con las que trabajamos, de larga duración. Entonces nosotros intentamos siempre huir de los fake ads, de las fake news, de las tendencias, digamos, de un día. Y como comentaba antes, ¿no? Crear realmente marcas que cada vez tengan una salud mucho mejor, porque sabemos que esto va a tener un impacto positivo en el negocio y va a hacer que la marca sea mucho más duradera. En estos últimos años hemos visto cómo, pues, al final, después de una pandemia, después de una hiperinflación, después de unas subidas de tipos, como muchas marcas que están a nuestro alrededor, proveedores con los que trabajábamos, han quebrado, ¿no? Entonces es muy importante realmente intentar que los negocios sean muy sólidos e intentar realmente crecer de forma orgánica y sostenible.
Y la última, brevemente. ¿Cómo va a ser el mercado de la publicidad? Que hablabas a largo plazo, en los próximos 3-5 años.
Pues la verdad es que está cambiando ya muchísimo. Por ejemplo, a día de hoy, las grandes tendencias están sobre todo en la publicidad digital, están basadas en la televisión conectada y en el retail media. Televisión conectada, un ejemplo de lo que estamos haciendo es que en abril, por ejemplo, Amazon lanzó sus primeros anuncios en Prime Video. Entonces, claro, la forma de consumir televisión está cambiando y los formatos publicitarios están adaptándose también. Y en el otro sector, en el retail media, a día de hoy los retailers se están convirtiendo en grandes plataformas publicitarias, siguiendo la estela de Amazon, que no solo es un marketplace o un retailer, sino que es una de las principales plataformas publicitarias, como hemos comentado antes, pero a día de hoy se puede hacer publicidad dentro de Carrefour o de Día. Entonces, digamos que todos estos cambios están transformando mucho la industria. Por suerte, en ISPD estamos adaptándonos muy rápido a estos cambios, estamos aprovechando también estas tendencias. Entonces, por contestar a tu pregunta, yo creo que a futuro la multicanalidad va a seguir creciendo y es muy importante que las marcas estén presentes en todos los canales donde puedan estar sus consumidores.
Pues lo iremos viendo. Rubén Jerez, Country Manager de ISPD para España. Muchísimas gracias. Muchas enhorabuena gracias. Y hasta la próxima.
Gracias, Miguel.
Capital, la bolsa y la vida.